Ezequiel capítulo 27. Ezequiel 27. Durante el reinado de Salomón, Israel era uno de los países más ricos, más poderosos del mundo. Vimos eso en 2 de Crónicas 9 y 22. Dice, excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos, mulos, todos los años. Y al norte del pueblo de Dios, Salomón tenía un amigo, un socio. ¿Alguien sabe su nombre? Era su socio en muchos proyectos, hasta en la construcción del templo glorioso. Y ese socio, Hiram, era el rey de Tiro. Los dos eran sumamente ricos y sumamente sabios. Claro, llegando al tiempo de Ezequiel, somos muchos siglos más adelante, el pueblo de Dios se caía terriblemente, Dios mismo mandando enemigo tras enemigo para ojalá despertarlo. Pero el reino de Tiro, al norte del pueblo de Israel, continuaba creciendo en poder y en riqueza. Llegando a este capítulo, Tiro y su príncipe tenían lo mejor de todo. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Dios puso en la mente de Ezequiel endechas, elogiando a Tiro como que ya estaba muerto. Es como que este capítulo era su funeral. 3. Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que traficaba con los pueblos de muchas costas, así ha dicho Jehová el Señor, Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. Aquí se ve uno de sus problemas, su orgullo. Hablando de sí mismo, dijo, yo soy de perfecta hermosura. Ni un cristiano puede decir esto hasta que llega al cielo. Pero tenían sus razones de decir esto. No eran un país perfecto, pero sí tenían lo mejor de todo. La semana pasada vimos otro error que realmente provocaba a Dios. Ezequiel 26:2 dice, hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió. Yo seré llena y ella desierta. Es que Tiro era muy, muy antigua como ciudad. Y ellos tenían la puerta de todo antes de Salomón y ahora después. Se regocijaban con la caída del pueblo de Dios. No por enemistades como otros de sus vecinos, como vimos hace rato, sino porque esto iba a amplificar su poder en los mercados. La antigua amistad con Salomón era ya bien olvidado. Y como muchos en el mundo de hoy, para Tiro el poder económico era todo. A esto solamente estaban dedicados. Y el reino de Dios, el pueblo de Dios, no era nada para ellos. En el próximo capítulo veremos otro de sus problemas. Ezequiel 28:2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció su corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Es como que algo de la gran sabiduría de Salomón se quedaba con los de Tiro. Y por esto eran sumamente prósperos. Pero por su orgullo se llegaron a su fin. Interesante que dice que Daniel estaba vivo en estos tiempos. Y también era conocido como un gran sabio. Versículo 4. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. De Ayer del monte de Senir te fabricaron todo el maderaje. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. De encina de Basán hicieron tus remos, tus bancos de pino, de las costas de Quitín, incrustado de marfil. Tiro tenía barcas, posiblemente miles de barcas, de los más sofisticados del tiempo. Y con esos barcos se tenían relaciones comerciales con todas partes del mundo conocido. Y como en cualquier funeral, porque Tiro ya estaba muerto en la mente de Dios, pero en cualquier funeral es normal elogiar los detalles buenos del fallecido. 7. De lino fino bordado de Egipto era tu cortina para que te sirviese de vela, de azul y púrpura, de las costas de Elisa era tu pabellón. Sus barcas con sus velas eran los más costosos y gloriosos. Cuando una barca de ellos llegaba a una puerta lejana, todos sabían que era de Tiro, porque eran tan gloriosos en su llegada. Nadie pudo gastar como ellos. Eran ricos y gloriosos. Y esto está reconocido en ese gran funeral. Es que tenían lo mejor de todo. 8. Los moradores de Sidón, que era muy cerca, y de Arvad, fueron tus remeros, tus sabios, oh Tiro. Estaban en ti, ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Gabal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar en tus negocios. Como sabe, el príncipe de Tiro sabía cómo dar empleo siempre a los mejores, los más sofisticados en su campo. Y tenemos que recordar, hermanos, que Ezequiel no tenía ninguna experiencia en estos asuntos. Ezequiel era un sacerdote que fue arrastrado a Babilonia cuando era muy joven. Él no tenía conocimiento de los negocios avanzados del Mediterráneo, sino que todo esto fue revelado por el Espíritu de Dios, que sí está observando lo que pasa en el mundo de los negocios, hasta tus negocios. Semana tras semana. 10. Persas y los de Lud y Fut fueron en tu ejército, tus hombres de guerra. Escudos y yelmos colgaron en ti. Ellos te dieron tu esplendor. Teniendo recursos casi infinitos, se compraron la mejor seguridad. Y cuando vino Nabucodonosor, ni él se pudo derribarlos completamente. Es que tenían aliados en todos lados, socios de grandes negocios. La derrota total tenía que esperar el tiempo de Alejandro Magno. 11. Y los hijos de Arvad con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor. Y los hamadeos en tus torres, sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor, ellos completaron tu hermosura. Aquí el Espíritu de Dios reconoce que sí, eran gloriosos. Tenían lo mejor de todo. Pero viviendo solamente para lo material, como muchos en nuestros tiempos, su gloria tenía que llegar a su fin. 12. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. Con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias. Muchos de los lugares mencionados en este capítulo ni están seguros de dónde están. Algunos en Turquía, diferentes partes, pero Tarsis era bastante lejos. Estaba en la península ibérica, lo que es ahora España. Entonces Tiro, al lado de Israel, tenía socios en todos lados. 13. Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce. Comerciaban en tus ferias, quiere decir que vendían esclavos. Los de la casa de Togarma, con caballos y corceles de guerra y mulos, comerciaban en tu mercado. Los hijos de Dedán traficaban contigo. Muchas costas también tomaban mercadería de tu mano. Colmillos de marfil y ébano te dieron por sus pagos. Es que Tiro era una ciudad sumamente antigua. Muchos creen que estaba ahí en los tiempos de Abraham y Melquisedec. Se conocieron que hay muchas formas de mercancía que son baratas en una parte, pero pueden estar vendidas por mucho más en otra parte, y ellos eran los expertos en la transportación oceánica. Mucho de lo que hicieron era de gran valor. Era una buena contribución al bienestar del mundo. Y por esto está mencionado aquí. Pero en este funeral no dice nada de su amor por Dios, ni de una compasión por los pobres. Solamente se existían para avanzar económicamente. ¿Y tú? 16. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos, con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes. Venía a tus ferias. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo, con trigo de Minit y Panag, miel, aceite y resina negociaban en tus mercados. Es que eran los maestros de negocio y vivían siempre con lo mejor de todo. Y en realidad no tiene nada de malo la prosperidad, siempre y cuando Dios está antes de todo en tu vida. 18. Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, por la abundancia de toda riqueza. Con vino de Helbón y lana blanca negociaban. Asimismo, Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Dedán comerciaba contigo en paños preciosos para carros. Habla mucho de sus ferias, ferias comerciales, que debían de estar sumamente gloriosas. Seguramente eran como los de Las Vegas que tienen hoy en día, cuando tienen grandes eventos para diferentes industrias. La gente viene de muy, muy lejos, de otros países. Se muestran sus productos, sus servicios. Y en las noches, muchos salgan en busca de los placeres carnales. Yo recuerdo asistiendo a alguna de estas ferias cuando era joven. 21. Arabia y todos los príncipes de Sedar traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabríos. Y en estas cosas fueran tus mercaderías. Los mercaderes de Sabá y de Ramá fueron también tus mercaderes, con lo principal de toda especiaría y toda piedra preciosa y oro vinieron a tus ferias. Muchas de esas cosas ni se necesitan para vivir. Son lujos. Pero así está en el mundo de negocio. En un lugar quieren estas cosas, en otro lugar tienen abundancia. Y el que pueda mover y vender las cosas va a ganar. Estos eran maestros de comercio. Y esto en sí no tiene de malo. Nada de malo. Tampoco era malo estar proficientes en todo esto. Y no es nada malo prosperar económicamente como hermano. Puede ser una gran bendición de Dios, pero tiene sus peligros. En el Nuevo Testamento se presupone que habrían hermanos ricos en las iglesias. Primero de Timoteo 6 y 17. A los ricos de este siglo, porque estaban en la iglesia, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Es uno de los peligros. Ni pongan la esperanza en la riqueza, que también puede pasar. Mencioné antes que en la última gran crisis financiera, muchos cristianos quitaron sus vidas. ¿Dónde estaba su esperanza? Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da las cosas, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No hay nada malo en estas cosas. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echan mano a la vida eterna. En cada generación ha habido hermanos ricos, y a veces sumamente ricos. Y se puede ser una gran bendición, siempre y cuando Dios es el primero en sus vidas. Ahora, regresando al funeral de Tiro, 23. Harán, Cane, Edén. Está mencionando casi todas las ciudades grandes del mundo conocido. Y los mercaderes de Sabá, de Asiria y de Kilmad contrataban contigo. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas, en mantos de azul y bordados, en cajas de ropas preciosas, enlazadas con cordones y en madera de cedro. Hermano, el Espíritu Santo aquí está dando mucho lugar a todos estos detalles. Y como dije la semana pasada, muchos pastores cuando llegan aquí prefieren simplemente saltar sobre todo esto. Pero Dios tiene sus razones por su inclusión. Los más grandes, los más poderosos del mundo, si ignoran su Creador, pueden caer en poco tiempo. Ayer tenían una reunión en Europa de líderes de las economías más grandes del mundo. Brasil estaba ahí, pero tiene grandes problemas con los fuegos amazónicos. Inglaterra estaba presente, pero están al borde de su Brexit, que es una gran crisis para ellos. Francia estaba presente, estaba en su país, pero su pueblo casi siempre está en las calles protestando. Ahí estaban ayer también. Alemania participaba, pero está cayendo en recesión. Los Estados Unidos, claro, estaban presentes, pero tienen su guerra económica con los chinos, que está ahora desplomando los mercados de todos. Y claro, Japón estaba ahí con sus bancos al borde de la quiebra. Y eso es lo que pasa cuando vives mayormente por logros económicos, ignorando el avance del reino de Cristo. 25. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta. Te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Eran un éxito. Los de Tiro pudieran decir con toda honestidad, hemos llegado, tenemos lo mejor de todo. Mientras Dios iba a responder, han llegado, sí, pero han llegado al fin de tu existencia. Ahora el capítulo va a cambiar en 26. en muchas aguas te engolfaron tus remeros, viento solano te quebrantó en medio de los mares. Ahora viene la manera en que eran destruidos. Sus remeros aquí hablan metafóricamente de la manera en que sus líderes les llevaron a peligros con Nabucodonosor, que fue el principio de su fin. 27. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calepateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía en medio de ti, se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Como una barca en náufrago, Dios iba a hundir todos, reaccionando a su orgullo y su soberbia. 28. Al estrépito de las voces de tus marineros, temblarán las costas. Tenían muchos socios y estos socios iban a sufrir. Cuando los grandes caigan, otros están afectados. Y que un mercado está afectado por otro mercado. Y cuando Dios acaba con un poder del mercado, un poder grande, muchos otros pueden estar afectados. 29. Descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza. Y van a tener una gran lamentación. Y en este momento, si Alemania caiga terriblemente en recesión, se va a arrastrar gran parte de Europa consigo, llorando. Si Hong Kong se caiga en los brazos de los chinos comunistas, toda Asia será afectada. Así es en el mundo de negocios. Todos están interconectados. Pero cuando Dios tiene que juzgar, lo va a juzgar. Cuesta lo que cuesta a los demás. 31. Se rayarán por ti los cabellos. Se ceñirán de cilicio. Y endecharán por ti endechas amargas, con amargura de alma. Esto es un funeral de mucho luto, porque la gente lloraron por su ídolo más fuerte, el dinero. 32. Y levantaron sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Eran realmente gloriosos. Tenían lo mejor de todo. Pero como otros imperios, su tiempo de reinar llegaba a su fin. Cuando eran juzgados como arrogantes en los ojos de Dios. El punto es, como Arsenio dijo abriendo el servicio, hasta los grandes pueden caer si viven solamente por lo material. 33. Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra, enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares, en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Hermano, para Dios, lo más importante es su gloria, su propia gloria y su reino, el avance de su iglesia. Y los poderes humanos que no quieren reconocer esto, siempre viven en peligros mortales. Última parte, 35 y 36. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto. demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti. Vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Hermanos, ahora muchos ni han escuchado de Tiro. Yo no sabía mucho de Tiro antes de llegar a esta parte de Ezequiel. Yo sé que aparece en muchas partes de la Biblia, pero yo no sabía que era un gran centro de comercio. Si no fuera por la luz de las Escrituras, sería casi olvidada como ciudad. Pero es propio recordar lo que pasaba con ellos, meditando en lo que Cristo dijo para vivir en seguridad. Mateo 6:31, otra vez, Arsenio me robó el texto. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hasta ahí el capítulo. En conclusión, si tú, hermano, hermana joven, deseas vivir con las prioridades correctas, bajo la provisión y la protección de Dios, durante estos tiempos cada vez más inciertos, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que es curioso que los textos bíblicos muchas veces son muy relevantes a lo que está pasando en nuestro mundo de hoy. Ayúdanos, Señor, a vivir confiando en Ti, viviendo bien, Señor, prosperando, pero usando bien todo lo que tenemos para Tu gloria y para pasar una herencia a nuestros niños y nietos. Ayúdanos, Señor, a vivir con la sabiduría. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.